Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Estos días se cumplen 10 años desde que ETA, la organización terrorista, decidió poner punto y final a la lucha armada. Son pues 10 años sin atentados, sin bombas, sin heridos, sin muertos, en nombre de la denominada libertad del pueblo vasco. Esto, 10 años sin atentados, no es muy asiduo, porque por líneas generales, cuando grupos de similar cariz han optado por finalizar las luchas armadas y los actos de terror, lo normal es que algún grupo disidente, alguna escisión, actúe dinamitando, nunca mejor dicho, los procesos de paz. ETA, que surgió como oposición política y armada clandestina durante el franquismo y que fue derivando en los años de la democracia representativa en un grupo cuyo objetivo era la independencia del País Vasco, llegó a aglutinar en su entorno a una parte muy importante de esa sociedad que, con la detención y encarcelamiento de sus miembros, se retroalimentaba. La capacidad organizativa del entorno abertzale, vinculado con ETA, era impresionante. Manifestaciones masivas casi semanales, actos de propaganda internacionales, medios de comunicación propios, medios de financiación diversos y efectivos y capacidad de protección a todos los simpatizantes de la causa. El problema era que cualquiera que no fuese de la causa era potencialmente un enemigo y de esta forma se llegó a un estado de polarización en la sociedad vasca donde las sospechas, las amenazas y los actos de violencia estaban siempre justificados. ETA fue derrotada por muchos factores, desde la guerra sucia y el terrorismo de Estado impulsado por el gobierno de Felipe González, pasando por la ocupación militar y policial del País Vasco, hasta la aprobación de leyes específicas para acabar con su actividad o con la colaboración indispensable de Francia para evitar la huida de los fugitivos. Pero ETA además era ya un movimiento anacrónico sin ninguna posibilidad de éxito en la Europa de la Unión. Cada vez eran más los miembros que aconsejaban abandonar las armas para evitar un dolor y un miedo que afectaba cada vez más a gran parte de la sociedad vasca. Tuvo además dos momentos irreversibles que acabaron en gran medida con parte de los apoyos sociales y políticos que mantenía fuera de su territorio. El atentado de Hipercor en Barcelona en 1987 y el asesinato del concejal del Partido Popular, previo secuestro, Miguel Ángel Blanco, 10 años después. sean cuales sean las causas de su disolución. Ayer Arnaldo Otegi, la voz más autorizada en los últimos años del mundo abertzale de izquierda, leyó un comunicado impensable de imaginar hasta hace apenas unos años. Reconoció con sinceridad el grandísimo dolor causado y sentenció que este nunca debió de ocurrir. Las reacciones del poder y de los medios de comunicación orientados a la derecha no se han hecho esperar, que si no tienen autoridad moral, que tiene que decir la palabra perdón, que no se cree nada de lo que venga de esta gente, que siguen siendo ETA. Es curioso, durante años la política española decía que las ideas abertzales se debían defender sin armas y que el terreno de la democracia sería bienvenido. Ahora que transitan solo en las vías políticas, ahora que hacen propósito de enmienda e intentan siquiera moralmente reparar algo del dolor causado, sus movimientos y sus voces siguen siendo proscritas. Y es que hay algunos que seguramente preferirían que ETA siguiera atentando para tener la disculpa perfecta para sus ansias autoritarias. Demócratas de toda la vida, con un pie en el franquismo y el otro en el Parlamento. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos largo, aunque hay gente que está en el corto, entre comillas, ¿no? Vamos a estar unos 24 minutos con Zaher Ali. Zaher Ali es una persona que está vinculada a Palestina. Algunas diréis, ¿qué pasa este año con Palestina? Pues a lo mejor es que iba siendo hora que le diéramos más voz. Buenas, Zaher, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado Bien. De estar aquí.
Bueno, oye, la razón principal es saber de qué va esa ruta alternativa que estáis planificando hacia finales de octubre como respuesta. Bueno, explícalo tú, que va a ser más clarito.
Bueno, pues la iniciativa surge de que este año se cumplen 30 años, precisamente 3 décadas, desde que se iniciaron los acuerdos de Madrid, que derivarían en los acuerdos de Oslo. Son, bueno, aquellos acuerdos que se publicitaron a bombo y platillo, donde digamos que la principal potencia imperialista americana se arrogó la supuesta solución definitiva, ¿no?, a lo que llaman conflicto de Oriente Medio, y acordaron, digamos, junto con las élites palestinas, a cambio de una serie de cesiones, digamos, establecer lo que sería la actual Autoridad Nacional Palestina y, bueno, pues supuestamente lo que fue el acuerdo del siglo, pero antes de Trump, ¿no? De aquella manera, pues una parte de la dirección de la OLP, de alguna forma la secuestró, se arrogó tener legitimidad para hablar en nombre de todo el pueblo palestino, no solo el que vivía en la Palestina histórica, sino todos los millones que vivimos en la diáspora, y decidió, pues bueno, que de alguna forma el Estado, la entidad sionista, tenía derecho a existir en nuestra tierra y, por lo tanto, nuestro derecho a autodeterminación tenía que quedar cercenado y reducido a un cachito de tierra que se conoce como Franja de Gaza y otro en la ribera oeste del río Jordán, que conocemos aquí en España, en el mundo hispanohablante, como Cisjordania.
Zaher, llevamos un año en el que, pandemia incluida, una amiga como Juani la tuvimos en Nosotras las Personas, no tuvimos otras compis también explicándonos que estáis, bueno, generando, digamos, nuevas iniciativas, ¿no? Algo se está moviendo más allá de efemérides en los colectivos sociales y el movimiento en general de la lucha del pueblo palestino.
Sí, bueno, a ver, desde luego no es para menos. Realmente, si sigue existiendo y podemos hablar hoy en día de pueblo palestino, a pesar de todos de todos estos años ya, pues, bueno, desde el 47, el 48, no queda lejos el centenario, pero la invasión sionista empezó bastante antes. ¿Qué es lo que se está moviendo ahora? Pues sobre todo el hartazgo de una población a la que le han vendido, sin contar con ella, por otro lado, pues supuestas soluciones definitivas que nunca llegan. Y la realidad es que cada vez la situación pues es más penosa. Cada vez hay menos territorio que podamos considerar un territorio libre de ocupación. Cada vez hay más masificación poblacional, cada vez hay más miserias. Digamos que la situación se ha agudizado. Esto no es una situación injusta que se perpetúe en el tiempo simplemente, sino es que la propia situación cada vez es más insostenible, ¿no? Hace años pues no teníamos un campo de concentración llamado Gaza. Había otras circunstancias, desde luego siempre han sido bastante malas. Hemos pasado por varias, entre comillas, guerras, ¿no? Como se suele llamar a cuando se agudiza el exterminio de la población palestina, y que la situación cada vez es completamente peor. Por otro lado, también, probablemente, pues no sé, de acuerdo, o sea, gracias a redes sociales o a esta facilidad de comunicaciones sin tener que verse en persona, permite sortear de alguna forma la ocupación o el bloqueo sionista, y nos permite pues tener iniciativa, estar organizados y organizadas y plantar cara. Sobre todo también quizás con este auge de las redes sociales, aunque siempre ha existido una solidaridad internacionalista, e incluso aunque en épocas históricas pues ha sido bastante más efectiva que la de ahora, pero quizás sí es más posible hacer llegar a cada ciudadano y a cada ciudadana, sobre todo en el primer mundo, cuál es la situación que se está viviendo en otra parte del globo, ¿no? De una forma pues bastante más real. No es lo mismo que te cuenten o que sepas que algo está mal a ver un vídeo directamente, o ver centenares de vídeos como pasa con la causa palestina, donde se ve como impunemente un supuesto socio de la Unión Europea, bueno, de supuesto no, es un socio completamente, que no necesita ni visado para entrar por aquí, viola los derechos humanos impunemente día tras día.
Claro, son muchas informaciones que para vosotras es lo cotidiano, pero nos interesa también desgranar. O sea, porque ya que no es una efeméride sin más, ¿qué pretendéis que se visualice con esta Masar Badil, esta ruta alternativa que estáis configurando, ¿no? ¿Cuáles son los ejes y contenidos que queréis poner encima de la mesa?
Pues si hace 3 décadas realmente fueron las élites las que decidieron cómo había que solucionar el problema, y a cambio de ellos asegurarse pues ricos beneficios, su propio mercado, de qué forma iban a mantener su poder económico a cambio de vender los derechos de todos, en esta ocasión, sin embargo, va a ser la gente, el pueblo palestino de base, organizado en todos los países de la diáspora y también en nuestra tierra, en la Palestina histórica, para intentar construir en conjunto algo en común. Masar Badil no es un partido político, ni tiene pretensión de serlo, ¿vale? Es, digamos, un movimiento, algo que pretende aunar en el sentido de establecer unas condiciones mínimas, en colaboración, por supuesto, con los partidos y organizaciones y asociaciones que existen tanto en Palestina como en el mundo de la solidaridad. ¿Cuáles son estos principios básicos? Irrenunciables. El derecho al retorno de los refugiados es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas en un sinfín de resoluciones y en un sinfín de casos, y concretamente en el caso palestino. Todos los palestinos y las palestinas tienen derecho a volver a su lugar de origen. Ni siquiera estamos hablando de que tengan derecho a entrar al campo de concentración de Gaza o a entrar a un trocito de tierra cada vez más menguante en Cisjordania. Un palestino de Haifa tiene derecho a volver a Haifa. Una palestina de Jaffa tiene derecho a volver a Jaffa. Y eso es un principio irrenunciable por el derecho internacional y porque no aceptaremos cualquier otra solución intermedia. No es alienable, ¿vale? El derecho a la autodeterminación es para todas las palestinas y los palestinas, dentro y fuera. Y no es cercenable. No podemos concebir que ese derecho a la autodeterminación se tenga que hacer en fracciones de territorio, porque eso sería atentar contra el derecho del que hemos hablado anteriormente. Cada hijo y cada hija de Palestina tiene derecho a volver a la casa de sus abuelos, a usar aquella llave que aún se guarda como paño en oro. Esta Palestina tiene que ser del río al mar, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, como decía George Habas en su tiempo y tantos otros. Lo que queremos construir es un proyecto de justicia social, un proyecto de libertad, donde haya una Palestina unida, un único país, laico y democrático, con respeto, por supuesto, a la heterogeneidad de la cultura que ha tenido siempre Palestina, que se llama cuna de las tres religiones, siempre ha sido así, y por supuesto lo tiene que ser, con respeto a lenguas y usando también de alguna forma esa heterogeneidad ideológica y de tradición y religiosa como una potencia para crear una patria democrática.
Claro, eso digamos los mínimos, la propuesta, el porqué, ¿no? Parte de, bueno, toda una diáspora y machaque que ya más de una vez nos habéis situado. Pero ¿cómo lo vais a desarrollar? O sea, porque esto en el tiempo es en octubre, ¿qué fechas? Y concrétanos lo más que puedas el programa, la idea de esta ruta alternativa, ¿no?
Esto, bueno, es una idea que lleva tratándose ya bastante tiempo. En principio, en este tiempo de preparación, se han creado comités locales en todos los países, bueno, no en los 190 países, pero sí en todos los continentes, y en muchísimos países han constituido comisiones locales de palestinos y palestinas que quieren participar de este proyecto. Una de las vicisitudes de la población palestina después de tanto tiempo de ocupación es que la diáspora es terrible y estamos pues por todo el mundo. También aquí está la comisión local, que con centro en Madrid va a ser la encargada de alojar esto, y efectivamente este congreso, donde se va a decidir de qué manera se desarrollan todos estos principios, se va a celebrar en Madrid. Va a ser el día 30, el día 31 y el día 29. Se van a hacer una manifestación que ya está anunciada, será el domingo 31, ¿vale? De Atocha a Sol. Habrá un festival cultural, musical, y también se celebrará una rueda de prensa. Paralelamente también se realizará el congreso, y en esa rueda de prensa pues anunciaremos los posicionamientos que hemos tomado colectivamente después de un debate que hemos decidido en colectivo y los deberes que nos ponemos para de cara al futuro.
Claro, entiendo que cuando uno habla de un congreso, en una lógica de ruta alternativa, queréis marcar un camino alternativo a aquello que fue el circo de hace 30 años, eso la es. Simulación de algo, pero ¿quiénes están invitadas a ese congreso? ¿Quiénes vais a participar o van a participar en el congreso?
Van a invitar palestinas y palestinos de todo el mundo, son los que vamos a participar. También se han lanzado invitaciones a organizaciones solidarias, a partidos solidarios, pero principalmente es un evento palestino pensado para el pueblo palestino.
Cuando dices 190 países...
No, bueno, que eso quería decir que no en 190 países se han construido una comisión local, pero bueno, sí que hay muchísima representación en países de todos los continentes.
Claro, esto tiene una envergadura, o sea, porque eso significa... pues mínimo cientos de personas que viajarán estos días, que os reuniréis, y intuyo que a lo mejor habrá que estar atentas en la solidaridad por si los servicios de inteligencia de distintos sitios quieren impedirlo, no lo sé.
Bueno, pues es probable que haya algún tipo de problemas, pero precisamente donde las comisiones locales tenemos más actuaciones en los países, digamos, del primer mundo, donde el simulacro democrático está más establecido, ¿no? Se permiten ciertas libertades y no debería haber demasiados problemas. Sí que nos esperamos, porque la represión está ahí, lo conocemos de sobra, porque Vivimos simplemente en este estado y tampoco estamos para tirar cohetes, ¿no? Pero bueno, es objetivo que la situación y la libertad de movimiento es mucho más grande aquí que la Palestina histórica o que en otros países donde no hay lo que se entiende por democracia.
Claro, una piensa un congreso, una de dos, o hay un proceso previo de papeles, de documentos, de ideas, de manifiestos, ¿aquí hay un previo o es que ya lo tenéis tan claro, bien elaborado de otros lugares y lo vais a ratificar?
No, claro, eso lo discutiremos aquí. Esto, como ya te digo, lleva mucho tiempo de preparación, llevamos muchísimas horas de debates, conociendo a gente, invitando, debatiendo. Digamos que más o menos hemos llegado a algo aproximado a algunos consensos que deberán terminar de debatirse. Pero bueno, los principios son claros y muy básicos, como ya los he enumerado. Y esto está abierto y ha estado abierto a cualquier palestino y palestina que acepte estos principios mínimos.
Claro, se diría que desde esos principios mínimos, creo recordar unos cuatro has enunciado, más o menos, puedes volverlos a enunciar, que no está nada mal. Es como lo minimísimo que pretendéis en este congreso reafirmar y generar una voluntad de lo que dice el nombre, ¿no? De poneros ruta a conseguir esos. ¿Es así?
Eso es. Puede parecer que es lo minimísimo y efectivamente lo es, en el sentido de que es inalienable e irrenunciable, pero claro, estamos pidiendo el triunfo de la justicia. Eso, pues, desgraciadamente, pues suele tardar en llegar, pero así empiezan las revoluciones.
Por ayudar a recordar, estáis planteando que se reconozca que hay un país que se llama Palestina.
Eso es.
Y que...
Un país que se llama Palestina, que abarca desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que tiene que estar habitado por sus habitantes históricos y por los que han sido expulsados, y todo de acuerdo al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. En base a esos principios, tenemos derecho a decidir de qué forma queremos vivir y construir una democracia laica y plural.
Claro, y allá una inmediatamente piensa, nietas, bisnietas, puede, claro, hay muchas generaciones que no han conocido su tierra, o sea, que están fuera, que planteáis lógicamente que ellas puedan volver a sus orígenes, ¿no?
Efectivamente, bueno, o sea, si incluso hablamos de un tema legal, el hijo de un refugiado palestino, la hija de un refugiado palestino, lo sigue siendo. Eso se reconoce y también es así según nuestra Carta Nacional. Digamos, nuestra Carta Magna, la que nos pusimos en nuestra revolución, en nuestra lucha de la liberación. La original, por supuesto, no las modificaciones que ha ido haciendo esta Autoridad Nacional Palestina para agradar al ocupante. Vale, bueno, antes has comentado ahora, y vuelvo a ello, antes has comentado que esto era una alternativa a aquel proceso que hubo hace 30 años, claro que sí, pero sobre todo de sus consecuencias actuales, ¿no? Empezando por la Autoridad Nacional Palestina, que es una autoridad colonial que encarcela a revolucionarios y revolucionarias palestinas y que colabora con el ocupante. Es el primer escollo. Eso es precisamente lo que estamos más en contra, ¿vale? No estamos hablando de personalizarlo o de perder la perspectiva de cuál es nuestro enemigo real, pero está claro que el sistema de la Autoridad Nacional Palestina y todo este entramado de Oslo es enemigo de la liberación de nuestra tierra y de nuestro país.
Claro, sería el símil, ¿no? Serían como los cipayos de vuestro pueblo.
Efectivamente, es una autoridad colonial en gran medida colaboracionista con la potencia ocupante. Digamos que la represión del día a día, Israel la tiene externalizada a palestinos, efectivamente, cipayos, que son los que reprimen, los que encarcelan, los que acallan y los que ponen topes a nuestra lucha de liberación nacional.
Claro, desde vosotras, ¿no? Cuando un pueblo está en una situación tan, tan dura, ¿no? Como lo es el caso de Palestina, ¿qué ejes en este momento consideráis que es fundamental que entendamos todas de una vez? O sea,
pues mira, yo lo primero diría, me quedaría contento si las espectadores y los espectadores de este programa tuvieran claro que esa llamada solución de los dos estados es una mentira que solo ahonda en esta injusticia, ¿vale? Para que eso fuera una solución, tendríamos que renunciar a derechos humanos básicos, como ya hemos dicho, como el derecho al retorno o como el derecho a la autodeterminación. Una potencia ocupante no puede tener, no se le puede reconocer ningún derecho a permanecer ahí. Habrá que ver, explorar en modelos del pasado cómo se ha solucionado este problema, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de echar a gente al mar. Habrá que construir un país que será palestino, que será árabe y que será revolucionario, donde caben sensibilidades laicas y democráticas, de igualdad y de convivencia.
Claro, casi nada, porque eso niega toda la situación que a veces dicen portavoces que hablamos cipayos de este falso, bueno, esta falsa autoridad, porque ni siquiera se llama gobierno, ¿no? Claro, es un trabajo también que los movimientos sociales de aquí consideráis que estamos teniendo capacidad de ser permeables, de entender, de comprender. ¿Cómo percibís también todo esto, no?
Nosotros percibimos y nosotras vemos cada día que la solidaridad con el pueblo palestino es muy fuerte, pero quizás es una solidaridad un poco, en ocasiones, un poco ingenua por desinformada. Todos podemos reaccionar si tenemos un ápice de humanidad ante los atropellos más descabellados, ¿no? Cuando estamos viendo cada día cómo cogen a niños, cómo madres quedan tendidas con un tiro sobre el suelo en Jerusalén, cómo vemos cómo se maltrata a presos, cómo se secuestra, cómo se encierra, cómo se deja morir a pacientes sin acceso a su tratamiento. Eso más o menos cualquier persona, independientemente de cuál sea su ideología, si más o menos es una persona, digamos, bueno, no quiero entrar en lo que es sano o insano, pero bueno, digamos que hay unos mínimos que incluso personas con las que podemos tener mucha disparidad de ideas podemos llegar a aceptar, ¿no? Hay que profundizar un poco en cuál es el origen del problema, cuál es la raíz, qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Realmente somos gente que nos llevamos mal por alguna extraña razón o hay una ocupación o hay un invasor que nos está colonizando? ¿Es verdad que es una tierra donde siempre ha habido guerra? O si cogemos la historia vemos que probablemente haya sido un sitio, quitando momentos muy puntuales, que ha sido bastante más pacífico, igual que Europa, precisamente, ¿no? Como cuando aquellos grupos terroristas sionistas tomaron por la fuerza las tierras en el 48, a sangre y fuego, quemando, destruyendo, violando y matando, se enfrentaron a un pueblo de pastores y de agricultores pacíficos. Quizás, si precisamente hubiera sido un territorio que siempre hubiera estado en guerra, se hubiera podido plantar más cara, ¿no? Quizás no sería una autoridad británica la que mandaba y ordenaba en el día a día a los palestinos y que permitió precisamente esa limpieza étnica.
Con esto vamos a ir terminando, pero hay que recordar, muy importante, Congreso, Mazar Badil, Ruta Alternativa, que la comisión que tú haces hoy de portavoz del Estado español, planteáis solidaridad para este Congreso que va a tener lugar 29, 30 y 31 de octubre en Madrid, y que es mostrar la alternativa también desde nosotras, aquí ahora, a vosotras, a quienes estáis construyendo ese país que no le permiten ser hoy, ¿no?
Efectivamente. En poco tiempo, ya con los artistas confirmados, podremos hacer público el festival que se hará. para acompañar estos actos y desde ya está anunciada que esa manifestación, que será en la ciudad de Madrid, desde Atocha hasta Sol, el domingo 31 de octubre.
Mil gracias, Saher Ali. Mil gracias. Recuerdos para Juani y para tantas miles y miles de personas maltratadas de tu país.
Y que sea libre pronto. Muchas gracias.
Ojalá. A ti, un beso.
Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón. Te escondiste a la sombra de la sierra. Que se apague la luz de ese faro que me apunta y me hace sentir raro. Esa ciudad está infestada de ratas. Que se aparten las gentes enormes con uniforme de antiguo soldado. Veo piratas que visten corbata.
Veo maletas como de equipaje que esconden dinero. Y a esas gentes de traje los llaman banqueros. Veo una vida podrida que tú no elegiste. Veo a los niños callados y tristes, pero a ti no te veo.
Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón. Te escondiste a la sombra de la sierra.
Lleno de payasos que no hacen malabares y con las botellas solo llenan vasos. Veo caballos que son de hojalata. Veo cadenas que atan las patas de un mundo que no se desata.
Hoy hace noche mi barco en tu puerto, pero prefiero flotar a caminar como un muerto. Lanzo mis besos al aire para que esquiven el baile de cuerpos de una sociedad en la que no te encuentro.
Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón. Te escondiste a la sombra de la sierra.
Que te quiero sentir, hoy te quiero decir. Todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Acércate, que te quiero sentir, hoy te quiero decir. Todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate.
Tres, dos, uno. Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy vamos a continuar hablando sobre el primer Congreso Internacional sobre Democracia Comunal que se ha celebrado desde los días 13 al 16 de octubre en la localidad de Hernani, en Euskal Herria. Para ello, tenemos aquí a Jon Ander, uno de los representantes de una de las iniciativas que ha sido parte de este congreso. Hola, Jon, ¿cómo estás?
Hola, Muy bien, aceptan tú.
Muy bien, gracias. Este congreso ha discurrido durante 3 días o casi más. Tú has sido parte de una de las mesas que se ha celebrado el sábado por la mañana junto con otras iniciativas en el que se han abordado temas como la autogestión, la utilización de espacios, los procesos comunitarios. Y por eso pues ha sido invitado para contarnos la experiencia del Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza. Uh-huh. Y bueno, antes de preguntarte más sobre esto, pues si nos puedes contar un poco más de cuáles sean tus compañeras en la mesa.
Pues sí, bueno, hola a todas. Y sí, la verdad es que nos invitaron desde este congreso a participar con unas compas de Euskal Herria y también de Canarias, con gente de Gasteizko Alde Zaharra, de Vitoria-Gasteiz, del casco viejo de Vitoria-Gasteiz, uh-huh. Con gente de Bagabiltza, de Iparralde, de Donibane Garazi, uh-huh. en particular, y con la gente de la casa de la Otavara.
De la Orotava.
Orotava, eso. y bueno, pues estuvimos compartiendo un ratillo con ellas y estuvo muy interesante. Todas nos presentamos un poquitín y hicimos un recorrido histórico de lo que cada colectivo había estado haciendo. Uh-huh. Y pues la verdad es que bastante inspirador y... Uh-huh. Y bueno, pues lo que pasa siempre en estas historias, en estas reuniones, que la reunión está muy bien, pero lo que está muy muy bien es el hacer relaciones entre distintas colectivos, uh-huh. distintas resistencias, y ver un poquito pues cómo podemos apoyarnos unas a otras y aprender unas de otras.
Uh-huh. Sí, al final, lo que siempre decimos, el post, ¿no? Cuando sales, las conversaciones que se dan entre unas y otras, la gente que conoces y ver que estás en procesos parecidos.
Eso es, sí. Sí, la verdad es que te da bastante subidón ver que no estás sola en la galaxia, sino que hay vida inteligente por ahí, o por lo menos semejante inteligente.
Y bueno, aterrizando un poco más en el caso del Buñuel, ya lleva casi camino de los 10 años, ¿no? Este proyecto, sé que se estuvo hablando del pasado, de dónde viene, uh-huh. Y de esta necesidad de juntarse y autogestionar espacios. Y ahora mismo, bueno, está en una situación un poco difícil, ¿no? Por una parte, pero por la otra todo lo contrario. Cuéntanos.
Pues sí, para quien no tenga situado el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, pues somos un centro social en el barrio del Gancho, en el casco viejo de Zaragoza. Y bueno, pues hemos pasado, como muchos otros centros, por una primera fase de alegalidad, entrada un poquito clandestina, negociación con las instituciones, para regular un poquito, para normalizar un poquito esta entrada y la negociación y el intentar, porque era un poquito la intención inicial del Buñuel, no ser una ocupa con todo el absoluto respeto a las ocupas, pero nuestro modelo era reclamar a la institución una relación uh-huh. de igual a igual y reclamar un espacio que creemos que es de la ciudadanía, que las instituciones también son de la ciudadanía, por lo tanto tenían que hacerse cargo uh-huh. de algo, de ciertos aspectos digamos más físicos del edificio, y la ciudadanía dedicarnos a darle vida y a experimentar distintas formas de relación allá. Entonces, bueno, esa es la primera parte, y luego ahora viene la parte más decadente, que es cuando cambia la corporación del gobierno y se niega en redondo a respetar el acuerdo que ya habíamos alcanzado con las corporaciones anteriores y que estaba firmado.
Porque no olvidemos que en Zaragoza hay Bueno, lo que se llama el trifachito, ¿no?
Sí, está interesante, divertido y bueno, y un poco fuera de bromas, la verdad es que es bastante preocupante la situación
Política.
política de Zaragoza, porque básicamente se están dedicando a destruir todo lo creado. En lugar de dejar avanzar, pues bueno, pues se están dedicando a destruir. Entonces, bueno, pues hace ya un tiempo, yo soy bastante malo con fechas, pero ya hace ya un tiempo una asociación afín al partido que gobierna y con sus recursos jurídicos interpuso una denuncia sobre la legalidad de la cesión del espacio, que siempre intentamos recordar eso. Se está judicializando si se hizo bien o no se hizo bien esa cesión, no lo que acontece en el Buñuel, no, o sea, simplemente es ese punto. Pero bueno, eso sigue para adelante. A veces confiamos en que alguna sentencia sea favorable a nosotras, pero bueno, la poquita, digamos, confianza que teníamos en el sistema jurídico, pues en cada sentencia pues nos va quedando claro que no deberíamos confiar demasiado en esto, que bueno, que es bastante más parcial de lo que debería ser. Y bueno, pues estamos ya con un segundo recurso, porque hemos tenido ya una segunda sentencia negativa hacia la cesión del espacio. Y ahí estamos peleando con eso. Claro, todas estas cosas, pues a la mayoría de nosotras se nos queda un poco alejada. No sabemos demasiado de todas estas historias legales, ni trampas legales, ni no sabemos manejarnos muy bien. Sí que tenemos alguna persona que por suerte lo maneja un poquillo. Pero bueno, es lo que decimos, pues eso sigue adelante y en un mundo paralelo está la vida real. Y en ese mundo paralelo, pues seguimos con el día a día del Buñuel, con las permanencias, con las actividades tanto internas como externas, con el a ver a quién le toca limpiar los baños, a ver quién abre la puerta y todas esas historias. O sea que sí, preocupación, sí, pero bueno, tendrá que ser lo que sea y lo que siempre decimos, el Buñuel va dentro de nosotras, ya, ¿eh? No está encerrado en cuatro paredes y seguirá para adelante, en esta forma o en cualquier otra forma.
Y bueno, John, un poco viendo todo esto, pues una parece que intuye que la forma que vais a tener de la estrategia, ¿no? Política no va a ir por lo legal, bien hayáis presentado el recurso, sino que va a ir por seguir haciendo lo que hacéis siempre, ¿no?
Es que no sabemos hacer otra cosa tampoco, o sea que sí, va a tener que ir por ahí. Y luego, yo personalmente, yo creo que los proyectos que perduran son los que calan. Entonces, bueno, pues ahí están la justicia y las leyes y demás historias, pero bueno, pues el Buñuel seguirá y tendrá apoyo social. Y bueno, es una cosa que también aprendimos, bueno, aunque ya la conocíamos un poco, pero que nos confirmaron las gentes de Gasteiz, el de Aldezaharra el otro día, con un Gasteche que yo no sé cuántos años lleva ya el Gasteche de Gasteiz, pero más de 30 años lleva en pie. Han intentado tumbarlo un montón de corporaciones del Ayuntamiento de Vitoria y no lo han conseguido. ¿Por qué? Pues porque por el apoyo de la gente del barrio, de la gente de la ciudad. Bueno, pues es en lo que trabajamos o intentamos trabajar en el Buñuel y lo que nos dará la legitimidad o no. O sea, si Zaragoza quiere que el Buñuel siga, seguirá. Y ahí no hay ni leyes, ni igual es la única ley que hay.
La gente, ¿no?
Sí,
El apoyo popular.
eso es. El Buñuel, además, bueno, pues en este último tiempo de pandemia y demás, pues yo creo que es cuando más ligado al barrio, para mi opinión, ha estado. Estamos pues en realidad no es estamos, sino está mucha gente del barrio trabajando en el Buñuel. Y bueno, pues a mí eso me emociona un montón. O sea, creo que es la forma.
O sea, que con la pandemia, bueno, ya hemos visto en alguna otra entrevista que no se ha parado, sino que se ha reforzado, ¿no?, con proyectos como la olla comunitaria, con el grupo de hackers ahí dando corazón al Buñuel, y que, bueno, pese a que todas las restricciones, pues ha seguido ahí bombeando, ¿no?,
pues sí,
al gancho.
Sí, 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 que si no se llena de polvo el edificio, entonces habrá que seguir usándolo. También, pues por la tarde, por la noche, en pandemia y en fin del mundo. Ahí está, y bueno, es que no podemos evitar acudir a él.
Veíamos en algunas de las noticias, ¿no?, que salían noticias en prensa que querían hacer un centro cívico. Y algunas en el espacio de que actualmente es el Centro Social Comunitario. Y nos gustaron mucho algunas de las pancartas de la manifestación de apoyo que decían: no hay centro cívico como este, ¿no?
Claro, es bastante cínico, más que cívico, que digan eso desde el ayuntamiento, teniendo tantísimos espacios municipales vacíos, en los que, por supuesto, ojalá hagan todos los centros cívicos que de gestión municipal que quieran, por supuesto, pero... Y yo creo que ellos mismos lo tendrían que reconocer, cuando hay algo que está funcionando, ¿para qué vas a poner otra cosa por encima? Uh-huh. Bueno, pues que si acaso que hablen claro de por qué quieren hacerlo justo donde está el centro cívico, o sea, el real centro cívico que es el Buñuel, pues bueno, pues por destruir la iniciativa popular. Y por destruir los intentos de crecimiento, de emancipación de la gente.
Bueno, entonces invitamos aquí a que como siempre, todas las personas mapeen, visibilicen, miren los centros vacíos de sus entornos y los recuperen, porque así es la manera de ganar fuerza y de...
Y que no los vendan a fondos buitres, sí, cierto. Eso es.
Bueno, pues se nos van acabando estos minutos de radio con esta invitación a ocupar los lugares cercanos.
Ay, sí, por favor.
Y también con esta petición de, bueno, con el power que había en el Congreso, ¿no? De esto es una red, ya no solo... Obvio, el apoyo vecinal que tiene cada proyecto, ¿no? El apoyo comunitario, sino que si pasa algo, comentaban, ¿no? Si pasa algo en Canarias, las compañeras de Euskal Herria, de Barcelona, de Madrid, están contestando a la vez, ¿no? Entonces, una invitación para todas aquellas que nos estéis escuchando, que seamos red.
Yo, por sumar un poquito eso, que nos preocupemos de las redes de cariño, que al final son las que nos salvan, y lo estuvimos hablando también. Cuando hay un problema en Canarias, qué curioso que sea en Euskal Herria donde sea el primer sitio donde se enteren, pues por los vínculos que hay entre unos proyectos y otros, unas personas y otras, que eso es lo que salva las distancias.
Pues ala, a quererse mucho. Y acabamos con esta frase que hemos visto que se ha utilizado un montón de veces desde el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que tanto nos gusta: somos los efectos de la revolución de los afectos.
Ahí estamos.
Así que a quererse mucho.
Agur, agur.
Muchas gracias, John.
Gracias.
Ajul Felagüen.
Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!